mirando a Fallar. José Manuel Puertas.
Big time. Going to take care.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Unos, dos, tres. Olé. Olé.
Tiempo de baloncesto. Ya está aquí tirando a fallar. Y de pronto, la FEP pidió certezas. Suena fuerte, pero en la situación actual en España, donde todavía mueren más de 100 personas diarias, la FEP quiere que el 25 de mayo, es decir, en dos semanas, tenga la certeza de que puede organizar una fase de ascenso que acabe antes del 30 de junio. O sea, quiere tener la certeza a seis semanas vista, como estamos en este país, de poder organizar una fase de ascenso para resolver los saltos a ACB y los de sus propias categorías. Evidentemente, esto podría ser considerado como un error o algo muy atrevido comunicativamente hablando. Pero como me cuesta creer que sea así, la interpretación más lógica es que la FEP, cuando pide certezas, lo que está haciendo es, evidentemente, abrir la puerta a que no se juegue con toda la intención. ¿Por qué certezas el 25 de mayo, en dos semanas, de que podrás jugar antes del 30 de junio? Pues va a haber muy poquitas, la verdad. Así que tiene toda la pinta de que Guipúzcoa Basket y Carramimbe Valladolid ascenderán, al menos, vía FEP. Luego habrá que ver lo que dice la Liga CB. Son las 11:02 de la noche, una hora menos en Canarias, y esto es
Tirando a Fallar.
Comenzamos aquí este nuevo Tirando a Fallar y lo hacemos antes de hablar con buenos protagonistas. Primero analizando un poco la situación en la que estamos, tanto en lo que nos da más de cerca nuestro baloncesto como en lo que nos pilla un poco más de lejos. Así que vamos a hacer una charla con buenos amigos, luego se va a incorporar otro enseguida porque hay ya lo habéis escuchado, un lío importante montado con el ascenso a la Liga CB en caso de que finalmente se produzca. Pero antes saludo en Barcelona a Miguel Lois. Miguel, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, José. Bueno,
tenemos 10 ciudades que quieren albergar esa fase final de la Liga CB. Algunas parecen bastante complicadas, ¿no? Madrid, Barcelona. A mí se me antoja bastante complejo, ¿no? Que estando en fase cero todavía se puedan plantear esto. Y luego alguna sorpresa, ¿no? Como Almería, que ha aparecido ahí a última hora.
Sí, sobre todo por inesperada Almería, ¿no? Y por no tener quizá tan consolidada una cultura baloncestística, ¿no? Pero hombre, Barcelona y Madrid, a ver, siendo honesto y viendo yo en Barcelona, me parece utópico pensar que aquí se puede disputar una fase final de la Liga Endesa como se está planteando, igual que Madrid, a día de hoy, ¿no? Luego, evidentemente, cómo podamos estar de aquí dos semanas no lo sabe nadie, pero me parece bastante presuntuoso pensar que es posible creer en ello. Luego, Valencia es otra ciudad que podría pensar muy parecido. Lo que pasa es que Valencia a mí me genera algo más de optimismo el hecho de la infraestructura de la Alquería del Básquet, sí, ¿no? Sí. Que tienes muchas pistas, creo que son 9, si no estoy equivocado, y en cierto modo no tienes por qué coincidir los equipos en las instalaciones y demás. Entonces, bueno, sería una opción viable en cuanto a infraestructura, pero también yo creo que lo importante aquí no es tanto el pabellón o la instalación, sino un poco el complejo sanitario que tienes que montar, ¿no? Claro. Y por eso yo creo que tanto Tenerife, Gran Canaria o Menorca, para mí ahora son candidatas junto a Andorra. Pero yo creo que son las más candidatas a día de hoy, ¿no?
Yo estoy en esa línea. Incluso desde un punto de vista televisivo me hablan de que la opción idónea es Valencia, por todo lo que tú has comentado.
Claro.
Pero claro, aquí yo creo que va a imperar el tema sanitario. Y si impera el tema sanitario, pues eso, probablemente una sede outsider, ¿no? Sea una isla Como tú bien has dicho, sea Andorra o sea esta opción de Almería, también ha aparecido Navarra entre las candidatas, Zaragoza es la que nos falta. Bueno, yo creo que sería una sede más pequeña, para mí la que creo que debe tener más opciones, salvo que esto pegue sanitariamente un cambio que ahora mismo no se prevé.
No se olvida, ¿no? Hombre, y Menorca tendría ese punto nostálgico, ¿no? De una ciudad mítica ACB. También yo creo que en clave política, porque en el fondo esto tiene un punto político como todo, yo creo que la ciudadanía de Barcelona, Madrid e inclusive Valencia, en función de cómo evolucionará esto, no sé hasta qué punto entendería que con la ciudad más o menos cerrada, se desarrollara un evento de esa magnitud, ¿no? No sé hasta qué punto se podría argumentar, porque económicamente entiendo que tampoco sería muy grande el impacto en relación a la ciudad, porque no habría ni aficiones ni nada, entonces ese argumento no se sustenta y no sé cómo lo entenderían la gente de esa propia ciudad, ¿no?
Bueno, ya sabemos que ha habido equipos que están volviendo a entrenar esta semana. Bueno, lo ha hecho Unicaja, lo ha hecho Andorra, lo ha hecho Valencia Basket, lo han hecho otros. Hoy hemos conocido por Encestando que hay algún caso de positivos en Zaragoza y Juventud. Bueno, nos hemos puesto en contacto con ambos clubes y nos han pedido máxima confidencialidad al respecto, es un tema médico, bueno, lo respetamos evidentemente, simplemente queríamos contrastar esa información que, insisto, aporta Encestando. Y en la NBA, John Vázquez, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
También tenemos una progresiva vuelta a la calma, ¿no?
Efectivamente, pues ya ha habido las primeras...
la calma. Bueno, sí.
lo que queremos que sea la normalidad. Sí, efectivamente, los Cleveland Cavaliers y Portland Trail Blazers fueron los primeros equipos en tímidamente empezar abriendo la puerta de sus instalaciones. En concreto, Cleveland, apareció Kevin Love y varios jugadores para, bueno, hacer un pequeño control. Cuatro jugadores, tengo que aclarar, a la vez, más los assistant coaches y algún otro personal de apoyo que podían estar ahí. Les hacían un control nada más entrar en las instalaciones, comprobar su temperatura, les hacían una serie de preguntas si había gente en casa que estaba enferma, etcétera, etcétera. Y bueno, pues lo típico, que hicieron su entrenamiento particular y luego se marcharon a casa sin duchar. Kevin Love me parece que incluso dijo que bueno, que él sudó mucho, con lo cual era un poquito engorroso tal, pero bueno, que eso es lo que había que hacer y ya está. Y bueno, relativamente todos los equipos poco a poco van a ir abriendo sus puertas y progresando. Hay mucha crítica también por parte de varios entendidos en la materia, dicen que no es justo que unos empiezan a entrenar y otros no, pero bueno, esto se debe a situaciones y normativas tanto estatales como municipales de cada lugar que permitan, ¿no?, este tipo de actividad.
Bueno, John, evidentemente es un poco la misma dinámica que en España, eso iremos actualizando en próximas semanas, pero ha surgido en Estados Unidos, ya empieza a haber ciertas noticias al respecto de que la NBA, al igual que ya decíamos en programas anteriores, que se podría plantear cambiar el calendario y empezar en Navidad siempre, pues que ahora se podría plantear, aprovechando esta circunstancia, una posible ampliación de la liga.
Sí, bueno, pues eso en principio es buena noticia para el aficionado, pero hay que analizar un poco lo que supondría, en teoría, una ampliación, o al menos rascar la superficie de lo que podía suponer. Hay una expresión, creo que en castellano, que es pan para hoy y hambre para mañana, y esto podría ser un poco el planteamiento, porque nada más expandir la liga, imaginémonos que fuesen dos equipos, claro, hay una especie de tarifa o tasa para entrar, que es lo que vale la valoración de una franquicia. Creo que la revista Forbes hoy calcula el valor medio sobre 2,000 millones de dólares. Entonces, claro, si eso es lo que hay que pagar para comprar o adquirir una franquicia, pues son 4,000 millones de dólares, que de repente es una inyección a lo que es el entorno, el ecosistema económico de la NBA. Luego, una parte de ese dinero iría, creo que es el 10%, iría a parar ya a las oficinas de la NBA para sus propias gestiones, y el resto se repartiría entre los 30 equipos. Claro, sale una media aproximadamente sobre 125 millones de dólares, que curiosamente se aproxima mucho a lo que es el tope salarial de una temporada. Quiero decir que eso podía salvar un poco el zozobrar el barco de muchas franquicias, aunque haya algunos propietarios que están un poco en contra de ello. Mark Cuban y Steve Ballmer de los Clippers, por ejemplo, son uno de ellos, pero eso podía ser una opción. Pero claro, lo que pasa es que después hay que repartir más el pastel de los ingresos por publicidad, por televisión, lesión, etcétera, etcétera.
Bueno, veremos qué sucede y evidentemente en esa carrera estarían ciudades como Seattle, por ejemplo, sería la que estaría en el número uno, Las Vegas o Ciudad de México, algo que ya hemos dicho en este programa, que bueno, hay un movimiento de la NBA en torno a acercarse a Ciudad de México. A todo esto, volviendo a España, la comisión delegada de la Federación Española de Baloncesto este lunes cancelaba sus temporadas regulares y dejaba, eso sí, la puerta abierta a la celebración de fases de ascenso en sus distintas categorías. Pero claro, eso en caso de que, tal y como dice la resolución de esa comisión, se celebrara una fase de ascenso siempre y cuando a fecha de 25 de mayo, es decir, en dos semanas, la Federación Española de Baloncesto tenga la, ojo, certeza de que esta podrá disputarse con anterioridad al 30 de junio. Es decir, la Federación está diciendo que en dos semanas quiere tener la seguridad de que a finales de junio, acabando a finales de junio, se puede jugar una fase de ascenso. Y claro, la interpretación que se puede hacer de esto es, sí, la Federación quiere seguridad, pero la otra es, claro, exigir certezas en la situación actual. Edu Blanco, es Radio Valladolid, buenas noches.
¿Qué tal, José? Muy buenas.
Pues claro, esto hay mucha gente que lo ha interpretado como Valladolid y Guipúzcoa, que son los que están los dos primeros clasificados. Si no se va a jugar, ascienden. ¿Qué pasa? Que no van a querer que se juegue. Y a mí, la interpretación que hago de esta resolución de la FEB es poner certeza ahí, es abrir la puerta a que no se juegue. Porque no se puede asegurar nada.
Claro, es que, ¿quién asegura qué? ¿O cómo claro. se asegura? ¿O qué plazos tienen para cumplir? Es decir, en Valladolid, que yo es de lo que te puedo hablar, no de Guipúzcoa, en Valladolid, tiene más de la mitad de la plantilla en sus casas. Estados Unidos, Norte Europa. ¿Qué hace ahora? Llama a sus jugadores, a sus deportistas y les dice regresar. ¿Cómo? ¿Se puede viajar? ¿Se puede volar desde Estados Unidos hasta España con total normalidad? ¿Le pueden asegurar al Ciudad de Valladolid y el Ciudad de Valladolid, por lo tanto, le puede asegurar a la Federación Española de Baloncesto que fulanito, menganito, zutanito, en este caso, fulanation, menganation y los americanos, pueden viajar y pueden estar aquí? No sé, me parece... A mí todo esto, José, lo que me parece es un brindis al sol, un quedar bien con todo el mundo... Sí. Para que al final asciendan dos equipos y para que al final el que se sienta contento por esta historia sea, y lo digo tal y como lo siento, Guipúzcoa, que me parece que es el que más argumentos económicos pueda tener ahora mismo para ascender.
Sí, es verdad que, bueno, a mí me hablan de que la supervivencia de Guipúzcoa en caso de no volver a la ACB está muy en entredicho, o sea que por ahí puede haber un argumento de peso. Obviamente, claro, si se quitan esa hipotética fase de ascenso, pues si al final hay dos ascensos, perdón, que también está por ver, subirían los dos. Y claro, el otro día estuvo muy activo en Twitter Mike Hansen, el presidente de Valladolid, Edu, dando prácticamente por hecho que no se va a jugar y que Valladolid va a ascender.
Bueno, es que es lo que tú has dicho, ¿no? Sería de estúpidos el forzar una situación que económicamente para la ciudad de Valladolid es inviable, ya te lo digo desde ahora. Es absolutamente inviable. No hay dinero para hacer esa vuelta, para que los jugadores vuelvan a estar. Tú date cuenta de una historia y ahora te la profundizo si quieres. Pero todo esto ya le está costando dinero y mucho dinero que no tiene al Ciudad de Valladolid. Con lo cual, bueno, pues en un momento que es aguantar dos semanas, decirle a San Sebastián, aguanta tú también. El día 25 nos vemos las caras, decimos que no ha sido posible, ascendemos los dos, aquí paz y después gloria. La Federación ha quedado bien con todo el mundo. Breogán, Palencia, etc, etc, y ha quedado bien con Guipúzcoa y ha quedado bien con el líder Ciudad de Valladolid.
Bueno, yo no tengo tan claro que con Breogán, Palencia esté quedando tan bien, claro, porque al poner certeza, insisto, me parece que se está abriendo la puerta a que no se juegue. Claro, por lo menos le dan la opción a que sí, pero ¿quién puede garantizar 25 de mayo que seis semanas después, con la que hay liada en este país, se pueda jugar? A mí poner certeza ahí me parece que es abrir la puerta a que no se juegue. En fin, Edu, vamos a tener que seguir hablando en próximas semanas, ¿sí?
Sí, sí, vamos a. Yo creo que esto es un segundo capítulo del culebrón, ¿eh? Sí. Además, fíjate que insisto en lo que yo ya no recuerdo, hace la semana pasada o hace dos semanas, sí, tú y yo hablábamos, ¿eh? A mí me da la impresión de que Ciudad de Valladolid no tiene dinero para esto y me da la impresión de que el Real Valladolid no quiere entrar en una movida ACD con todo lo que ello supondría a nivel económico. Ahora, que a Ronaldo le planteas un proyecto a dos, tres años, económicamente factible, suave, bueno, pues a lo mejor hasta se lo pueden pensar, ¿no? Pero tener en cuenta que ahora mismo Real Valladolid, que no ha asegurado tu plaza en primera división y que va a tener que jugarlo, según todo va a indicar, en la cancha, económicamente me da la impresión de que hay un barullo importante ahí.
Edu, gracias, buenas noches, te sigo llamando.
Un abrazo.
Miguel, es que poner certeza, yo insisto, pero certeza, no puede haber certeza de lo que va a pasar en 6 semanas.
No, no hay certeza ni de lo que va a pasar de aquí a una semana. Imagínate de aquí a un mes y medio vista casi, ¿no? No, yo creo que lo hemos hablado un poco antes, no sé si está buscada esa palabra en concreto o es simplemente un fallo de comunicación, pero me parece muy atrevido por parte de la Federación utilizar ese concepto de certeza, ¿no? Y yo, por añadir lo que dice Edu, para mí la gran clave es los jugadores que ya no están aquí. Yo no tengo nada claro que esos jugadores puedan volver a España. No ellos porque sean jugadores, sino que haya movimiento en general, a nivel internacional, ¿no? Y Edu, evidentemente, lo sabe mucho mejor que yo, pues el agravio económico que puede suponer una reanudación de la competición para Valladolid, que puede ganar ese partido si se acaba jugando contra Guipúzcoa y ya asciende, puede perderlo por menos de 4 puntos y llevarse el averaje, pero si tiene que ir a una fase de ascenso, a un playoff, bueno, pues evidentemente es prácticamente imposible económicamente, como dice, ¿no? Y como ocurre en Valladolid, pues otros muchos clubes tienen esa misma situación, aunque lógicamente entiendo que luchen por un playoff de ascenso que les puede permitir soñar con un ascenso a la Liga Endesa, ¿no? Yo eso lo veo completamente lícito, pero creo que hay que tocar de pies en el suelo, y ahora mismo me parece bastante utópico que eso pueda ocurrir, y como dices, José, lo de la certeza, pues bueno, es que es pegar un tiro al aire, y si le das a la paloma bien, y si no, a seguir.
A mí me parece la palabra clave. Miguel, Luis, gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Y a todo esto, John, sigue la fiebre por The Last Dance, ¿no?
Pues sí, esta noche, o mejor dicho, a la madrugada de mañana en España, entraremos en el capítulo 7 y 8 de The Last Dance. Digamos, la aceptación a nivel popular sigue en alza, está seguido por tanto en plataformas televisivas como por Netflix en lugares fuera de Estados Unidos. Y de puntos de interés, en los últimos capítulos, evidentemente, el famoso Dream Team del 92. Y una cosa que creo que en los capítulos que se estrenan esta madrugada, entramos en una etapa muy interesante de toda esta historia, que evidentemente pasa por los años que pasó Michael Jordan fuera de la NBA intentando a resucitar o a lanzar su carrera de beisbolista. Entramos en la era de Space Jam, la muerte de parte de Jordan y el inicio de ese segundo three-peat. Así que son temas muy interesantes, entre otros muchos, que veremos en estos próximos dos capítulos.
Gracias, John. Buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
Bueno, pues seguimos avanzando en Tirando a Fallar, y con estos acordes de la Muñeira de Chantada vamos a despedir a uno de los grandes. Todavía le queda un último capítulo, pero ha anunciado esta semana que se va uno de los grandes de nuestro baloncesto y es ciudadano ilustre de Chantada. Medio malagueño ya, pero desde luego muy gallego. Fran Vázquez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está el cuerpo después de 3-4 días de decir que lo dejas?
Bueno, más tranquilo, menos nervioso, y las emociones pues ya estaban a tope, pues se han relajado, ¿no? Y la verdad que bueno, era algo histórico en ese sentido también, y superado, ¿no? También.
Sí, y un poco extraño, ¿no? Hacerlo online, ¿no?
Sí, la verdad que las circunstancias no nos permiten hacer otra cosa, y bueno, habría que ser pues algo innovadores, ¿no? En ese sentido, y por desgracia, pues bueno, tiene que ser así, ¿no?
Bueno, ahora vamos un poco con ese tema, pero te quiero preguntar, tú ahora a día de hoy eres un jugador en activo, ¿cómo está siendo ahora mismo tu situación, tu, bueno, preparación de cara a lo que pueda venir? ¿Cómo estás ahora mismo profesionalmente hablando?
Bueno, bien, o sea, como todos los españoles, esta semana que nos han dado libre para salir a correr, pues aproveché y salí a correr, pues hemos tenido planes para mantenerme más o menos un poco, y esta semana pues ha sido diferente en ese sentido, ¿no? Y de momento manteniéndome, porque no sé saber qué va a pasar con la liga y bueno, hay que terminarla. O si no se termina, pues bueno, haber estado apretando así por si acaso, ¿no?
Oye, y respecto al tema de la posible incorporación, que ahora es lo que todo el mundo está hablando, ya hemos visto que ha habido equipos que se han hecho las pruebas, incluso están entrenando, como Andorra o Valencia Basket individualmente. ¿Cuál es el plan en Zaragoza?
Pues lo mismo, o sea, hacerse las pruebas y hacer unas pruebas, pues bueno, esperar los resultados, saber que en qué condiciones estamos, ¿no? Si somos inmunes, si tenemos que esperar una semana más o no sé, ¿no? La verdad es que no lo he vivido de momento y espero que bueno, que lo hayamos pasado pero sin darnos cuenta, ¿no?
¿Y tienes una fecha para que te hagan esas pruebas y para reincorporarte o todavía no se han dicho nada oficial desde el club?
Bueno, yo al estar pues en presencia habitual, pues lo tengo el martes las pruebas, el club les ha empezado a hacer el jueves y el viernes, y bueno, yo tengo el martes y ojalá, pues bueno, el miércoles o el jueves, y creo que va a ser más jueves, pues sepa el resultado y ojalá sean positivos los resultados, ¿no?
Ojalá que sea así. Fran, ¿tú crees que vas a volver a jugar esta temporada? ¿Qué te dice el cuerpo?
Bueno, al 50%, ¿no? Porque es una circunstancia un poco complicada, ¿no? Entonces, pues mucha gente, pues dice que sí, que hay que jugarla, y bueno, yo siempre digo, ¿no? Que no es como un trabajo normal y corriente, ya que bueno, en los trabajos de día a día, pues puedes mantener la distancia con tus compañeros, tienes todas las medidas de seguridad muy bien, y nosotros, pues bueno, en ese sentido no, tenemos que tener un contacto físico, es imposible jugar con mascarillas, el sudor, etcétera. O sea, me gustaría pues jugar, ¿por qué no? Para terminar, pues, claro, como he dicho, una cancha, y por otra, pues digo que no, por eso, ¿no? Pues no arriesgar pues a nadie a contagiarse o incluso a contagiarme a mí mismo, ¿no?
¿Y te da un poco de miedo el retirarte sin jugar? El decir, oye, igual ya he jugado mi último partido y no lo sabía.
Bueno, no da miedo. Si no hubiera tomado esta decisión, ¿no? Yo creo que lo bueno y lo malo de estar tanto tiempo en casa, pues le das vueltas a la cabeza, empiezas a pensar de cómo te sentías durante el año, cómo te podías sentir, ¿no? Y bueno, la decisión fue tomada, pues bueno, dando vueltas y poniendo los pros y los contras, y una era esa, ¿no? De que se había jugado mi último partido antes de empezar todo esto, y bueno, yo estaba muy contento de lo que había hecho en el último partido, y sobre todo pues como ha ido la temporada en ese sentido, cuando he podido, ¿no?
La semana pasada en este programa hablábamos con Ricardo Uriz, que bueno, estaba en una situación similar, ¿no? Porque él ya ha dejado caer en alguna ocasión que podía ser su último año, y este año estaba jugando muy bien en Cáceres, y nos decía la semana pasada, pues mira, ahora mismo no tengo ni idea, porque en el fondo no me apetece mucho retirarme así, no sé lo que va a pasar, igual luego termina jugándose la Liga LED también. ¿En tu caso esto ha sido un factor para darle más vueltas o más o menos la idea la tenías clara de que era el último año ya?
No, yo he ido, pues, yo siempre me gusta cumplir el contrato, ¿no? Y en Zaragoza tenía este y otro año más, ¿no? Y siempre decía, dependiendo de cómo vaya el año, pues tomaré la decisión. Por desgracia, pues bueno, le he tenido que tomar, pues, unas circunstancias que no son propias, pero bueno, estaba dándole vueltas ahí, pues pensando, a veces venía, a veces no, era como un ida y venida, ¿no? Es de un déjà vu de eso, ¿no? Y la verdad que bueno, lo he tomado la decisión así, creo que en mi sentido estoy tranquilo porque fue plena y la verdad que bueno, orgulloso de lo que he hecho también, ¿no?
Oye, pero es verdad que llama mucho la atención, a ver, cuando alguien se retira y le hacen un vídeo a sus compañeros, pues todos hablan de las buenas experiencias y de lo bien que se lo han pasado, pero en tu caso, muchos de ellos hablan de que se han sorprendido porque te veían muy bien. Es decir, que no es que esté físicamente para decir me voy a mi casa y lo dejo ya, sino por lo menos lo que transmiten tus compañeros es de que tú tenías cuerda para rato.
Sí, bueno, yo creo que lo bueno que tengo es que bueno, todos los entrenadores que he tenido de joven, pues siempre me decían, ¿no? Que se jugaba como se entrenaba, ¿no? Y yo entrenaba al 100%, llegaba a casa cansado y satisfecho, ¿no? Porque decía, bueno, pues he dejado todo entrenando, incluso lo he dejado todo jugando, ¿no? Y mucha gente pues se sorprendía, ¿no? Porque incluso profe me decía, vamos a intentar controlar tu actividad, vamos a intentar pues que no vas al 100%, bajar un poco tu intensidad, y yo le decía, es que es imposible, o sea, desde pequeño me han metido caña, me han metido a ir al 100% y es imposible, ¿no? Y eso a mis compañeros les chocaba, ¿no? Y la verdad que bueno, yo estoy contento, la verdad que físicamente estaba bien, pero bueno, este último año ha sido un poco de altibajos y yo cuando quiero estar al 100% o estoy bien o si no, pues muchas veces me siento que como que no ayuda al equipo, ¿no?
Claro, claro. Oye, Frank, hoy repasando un poco tu trayectoria, claro, me he acordado de aquella historia que se me había borrado de la mente de que tú empezaste de portero en tu pueblo, ¿no? Pero claro, entiendo que ya serías muy grande, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, más o menos empecé y era cerca de los 1,90, 1,85, pero para arriba, ¿vale? Uh-huh. Y sí, jugaba a baloncesto, pero igual que, o sea, fútbol, perdona, y igual que también había hecho taekwondo, ¿no? Y cambió muchas cosas, ¿no? Y ya cuando ves o vas recordando incluso, pues bueno, gente que conozco de pequeño, pues me dice, ¿no? Que cuando, cómo he jugado a empezar y siempre he sido orgulloso y lo dije, ¿no? Yo empecé a jugar en un grupo de chicas para saber lo que era el baloncesto, o sea, que imagínate, ¿no? Y todo lo que he tenido que trabajar para donde estoy ahora y estoy orgulloso de ello.
¿Cómo es tu relación hoy día con tu chantada natal?
La verdad que bueno, o sea, durante el año, pues, por tema de trabajo, que es temporada y eso, pues, claro, no puedo ir mucho a chantada, pero en verano suelo ir a ver a mi familia, hasta con los amigos y sobre todo, pues, bueno, que ahora que tengo un peque, pues bueno, que conozca dónde es su padre y vea pues a la abuela y a la tía, ¿no?
Claro que sí. Bueno, vamos a saludar a otro chantadino ilustre de nuestro baloncesto, Frank, con tu permiso. Mel Otero, buenas noches.
Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, José.
¿Qué tal? Aquí, con tu paisano.
Pues bien. ¿Qué tal, Frank? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿tú?
Bien, aquí. Un poco asombrado con tu retirada. Siempre nos sorprendes, ¿eh?
Bueno, tengo que ser diferente en algo.
Una pena. Yo creo que nos deja uno de los grandes de esta última década del baloncesto en España, ¿no? Es cierto que a mí quizá me tiren un poco los colores. Yo creo que Fran ha marcado una época, o sea, durante mucho tiempo sus registros de tapones, sus mates por encima del aro que tan maravillosamente le daba, por ejemplo, Ricky Rubio en el Barcelona. Ese triple doble en la Liga ACB, sí, que solo ha habido tres y uno lo hizo él, ¿no? Yo creo que máximo taponador de la Euroliga, un montón de títulos, yo creo que él ha sido feliz y bueno, y eso es lo más importante. Ha llegado cuando ha podido, como todos, y se ha ido cuando él ha querido, que yo creo que también es un gran triunfo, ¿no?
Bueno, es verdad, Frank, que elegir cuando uno se va no todo el mundo lo puede hacer, en eso tú no has tenido problema, por lo que te decía, parecía que estabas para más y te vas cuando quieres, ¿no?
Sí, eso es lo bueno, ¿no? Que mucha gente, pues no soy los únicos, me lo ha dicho y dice, bueno, por lo menos no tan obligado por así decirlo, a retirarte, sino que lo has elegido tú y la verdad que estoy contento por eso, ¿no? Porque al final, pues bueno, uno decide en toda una carrera o un trabajo, decide lo que quiere hacer, ¿no? Y en ese caso, pues, la verdad que ha sido una decisión, pues, bien hablada, bien tomada y sobre todo, pues, oye, que no ha sido de la noche al día, sino pues hubo planteamientos, hubo que pensar un poco y la verdad que contento de haberlo hecho y sobre todo eso, ¿no? Que, como dices, yo mismo me he retirado, que no me han retirado por todas las cosas.
Antes de volver con Mel, una pequeña maldad, Fran. Es verdad ese récord de liderato de tapones en la Liga Endesa y en la Euroliga, pero claro, echando un vistazo a ese registro histórico, en la Liga CB creo que vas a seguir siendo líder muchos años, ¿eh? Porque detrás de ti y a muchos tapones están Fernando Romay y George Singleton, que me parece que no van a sumar más tapones pronto. Pero en la Euroliga tienes 249 y está Brian Dunston con 242. Está a 7 tapones, ¿eh? Ese igual te lo levantan pronto.
Bueno, siempre ha sido destacado en eso, ¿no? Y bueno, oye, yo siempre digo, ¿no? Que los récords están para batirlos y obviamente, pues, estaría orgulloso que cualquiera que me pase, pues, brindarle el honor y felicitarlos, ¿no? Y bueno, son... Tiene que haber puesto más, la verdad, pero bueno, han salido esos y ya está, ¿no?
Bueno, es verdad, Mel, que fíjate, sigue siendo el máximo taponador de la Euroliga y hace muchos años que no juega Euroliga, ¿eh?
Que no juega la Euroliga, claro. Es que es, por encima del aro pocos jugadores juegan como ha jugado Frank. O sea, yo creo recordar que hizo 12 tapones en un partido de la Liga CB. O sea, estamos hablando de unas cifras estratosféricas, absolutamente estratosféricas. Era un gran finalizador, todavía lo sigue siendo, esperemos que pueda volver a jugar este año por encima del aro. Y yo siempre he echado en falta, ¿no?, más bases a su lado como Ricky, ¿no? Porque al final, con Fran siempre sabías que si tú le ponías el balón ahí, acababa entrando para adentro, porque tiene unos brazos muy largos, salta mucho y es un finalizador realmente tremendo.
Es que aquel Barça, del que ahora se recuerda la Euroliga, Fran, de hace 10 años, pues claro, Terrell Morris, tú, Boniface Endon, era echar balones arriba y ya llegaría alguien, ¿no?
Sí, la verdad que sí, o sea, nos juntamos ahí un par de jugadores de saltarines y la verdad que era divertido, ¿no? Era divertido, ya no solo pues por mí, sino por ver cómo jugábamos y sobre todo pues el espectáculo que a la gente le gustaba, ¿no?
Mel, como chantadino de honor de que sois los dos, bueno, ¿cómo ha sido vuestra relación estos años?
Pues bueno, nos hemos visto poco, la verdad, pues por temas de trabajo de uno y de otro, pero yo creo que siempre que hemos coincidido hemos hablado, nos hemos llevado bien, ¿no, Fran?
Sí, vamos. Ahora cuando corte ya hablamos mal, ¿no? Sí,
claro. Además, los dos tenemos también un medio apego a Málaga, pasamos mucho tiempo en Málaga,
sí.
Y yo creo que nos veremos mucho más a partir de ahora, ¿no? Sobre todo ahora que él tiene más tiempo libre, aunque supongo que se irá dedicado al deporte, y nos acabaremos encontrando, ¿no? Yo sobre Fran, cuento una anécdota siempre que me gusta contar, porque yo sabía de Fran desde muy pronto, porque Guillermo García, uno de los que fue sus primeros entrenadores en las escuelas deportivas municipales de Chantada, es muy amigo mío, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, yo todos los veranos iba a Chantada y jugábamos los típicos torneos de 3 contra 3, de 5 contra 5, el maratón de 24 horas. Míticos, ¿verdad? Y hubo un año que el ayuntamiento decidió que se iba a jugar en la calle, en vez de en el pabellón. Había unos problemas y bueno, se jugó en lo que la carretera Monforte, que llamamos nosotros, allí un poco al lado, un poquito enfrente de la cafetería Mar, ¿no? Y yo no había visto nunca jugar a Fran, porque claro, Fran es 14 años más joven que yo. Yo me conservo muy bien, pero bueno, ya tengo una edad, ¿no? Y entonces, bueno, yo, además mi hermano, que es más joven también, pues me había hablado de él y tal. Y claro, Fran es un chico muy tímido, ¿no? Yo creo que esa timidez le ha impedido convertirse más en un icono de esta generación, ¿no? Una timidez para bien, lo digo, lo de la timidez, ¿no? Yo también soy un poco tímido, aunque no lo parezca. Y de repente, él jugaba ese campeonato, ¿no? Entonces, yo lo estaba observando desde lejos y claro, le veía fuera del con el balón en la mano, en la acera, porque jugábamos en la calle, ¿no? Y le veías con el balón como metido en sí mismo. Y de repente fue poner el balón en el suelo, botar, y de repente su cara como que se iluminó. Y empecé a hacer unas cosas que yo no había visto hacer en mi pueblo en mi vida. Y tenemos al equipo decano de la Liga EVA, ¿no? Fue una experiencia, la verdad, es que maravillosa. Yo no sé si se acuerda de ese torneo, pero para mí, desde luego, fue una experiencia iniciática. Yo dije, este tío es una bestia.
Sí, o sea, exactamente lo que he hecho, ¿no? Pero exactamente por los torneos de 3 contra 3 sí que son recuerdos que tengo porque bueno, he empezado, pues, jugaba baloncesto y sobre todo, pues, eso, ¿no? Y después muchas veces ya no solo en 3 contra 3, sino que en el instituto de abajo pues nos íbamos a jugar a algunos jugadores de Cele Chantada, de que cuando jugaban en primera tonalidad íbamos a jugar allí, ¿no? Y la verdad que me lo pasaba también bomba con gente veterana de mi pueblo y disfrutaba como niño chico igualmente, ¿no?
Bueno, y Mele, aquel chaval que tú veías en tu pueblo, terminaste narrándole un mundial, ¿no?
Sí, esas son las cosas. Fue mi debut también como narrador, por desgracia en mi caso, ¿no? Por lo que pasó, ¿no? Porque todos nos hubiese gustado que hubiese sido Andrés el que hubiese narrado ese campeonato, pero, y por cierto, que hizo un grandísimo campeonato,
sí.
O sea, porque la gente cuando habla de la relación de Fran con la selección se fija en lo que no ha estado, ¿no? Pero yo me fijo en lo que ha estado, es decir, él por su carácter, Fran es una persona, y que si me equivoco, que él me corrija, ¿no? Muy familiar, muy muy apegado a los suyos, ¿no? Quizá porque hace mucho tiempo que, por desgracia para él, no tiene a su padre, y siempre ha estado muy cerca de la familia. Han depuesto siempre la familia y estar con los suyos a otras muchas cosas, ¿no? Pero él ha estado dos veces con la selección. Una fue en 2005, ¿no? Un campeonato que era complicado, y yo todavía me acuerdo de aquel rebote tras el fallo del tiro libre de Navarro que nos coló en semifinales, ¿no? Después de un tiro libre. Contra Croacia. Aquel rebote, aquella canasta, que parece una anécdota, ¿no? Después del campeonato se perdieron las semifinales con aquel triple de Novitzki sobre Garbajosa, se perdió el bronce, pero aquel rebote nos dio la clasificación para el Mundial de Japón, no hay que olvidarlo nunca, ¿no? Y después, en el Mundial del 2010, él tenía un papel que no era fácil, ¿no? Llegaba después de mucho tiempo. Partía como el pívot suplente de Marc Gasol, y hizo un campeonato realmente, desde mi punto de vista, maravilloso, muy, muy bueno. Cierto es que con su entrenador fetiche, yo creo, Sergio Scariolo, que es el que mejor me ha entendido y el que más rendimiento le ha sacado, pero yo creo que las dos veces que ha estado, Fran ha estado a un nivel muy alto con la selección.
¿Fran?
Bueno, y oye, y las ventanas, no quiero hablar tampoco de las ventanas.
Es que Fran es un tipo muy importante en los dos mundiales.
Claro, fue el capitán de las ventanas y fue líder de esa selección,
¿no? Claro, muy importante por el rebote ante Croacia, si no, no jugamos el Mundial de Japón, y fundamental también para llegar al Mundial de China, Fran, y que sea España bicampeona del mundo. Tú no tienes... A ver, sí te mandarían la medalla de este último Mundial, pero quizás no estabas en la cancha, pero eres un poco bicampeón del mundo también, ¿eh?
Sí, o sea, aparte de la medalla que sí que me hacen llegar, la verdad es que estoy contento, ¿no? Porque el momento complicado que se vivía el baloncesto español, por el tema de esas guerras entre Euroligas y que podían venir de o no. Pues bueno, la gente que fuimos a esas ventanas y no querían en nosotros, pues mira, al final conseguimos clasificarnos, conseguimos pues jugar en un segundo grupo donde, bueno, nos hemos aupado para llegar al Mundial y esa sorpresa, ¿no? Ese decir, pues bueno, pues de gente que no apostaba a nadie, pues conseguir ese objetivo, la verdad que para mí ha sido un orgullo ser su capitán y sobre todo pues disfrutar, ¿no? Porque disfrutaba como un niño pequeño con mucha gente joven y creo que éramos dos o tres veteranos más y ya está, ¿no? Y disfrutaba con ellos como el que más, ¿no? Y la verdad que todo mi paso para la selección, pues bueno, como dice Mel, ¿no? Que yo siempre pongo la familia por delante antes de mí mismo y muchas veces, pues bueno, no he ido por problemas físicos y muchas veces, pues bueno, pues estar con la familia y disfrutar de ellos que también se lo merecen, ¿no?
Bueno, y de hecho, tú mismo dijiste, ¿no? Que volviste a las ventanas también para que tu hijo te viera, así que ahí también estaba la familia de por medio, ¿no?
Exactamente, o sea, tenías que ver la cara, ¿no? De decir, claro, vienes a casa y ya pues con la edad va creciendo y va viendo, ¿no? Va viendo camisetas y me dice, ¿esa roja qué es? Y se le dice, de España, nunca te he visto, tal. Y claro, justamente pues al poco tiempo me llamó Sergio y Jorge para tomar las ventanas y le dije, bueno, tengo la oportunidad de ir a selección y o sea, una cara, una sonrisa como diciendo, vale, te quiero ver, ¿no? Y esa ilusión que él tenía, pues lo acepté también y dije, pues bueno, pues es un empujón más que me da para ahí y que tú me vayas a disfrutar, ¿no?
Y como decías, Mel, empujón fundamental, ¿eh? Porque ese grupo de las ventanas les estaremos agradecidos toda la vida, ¿eh?
Toda la vida. Yo creo que Fran ahí, él había estado a punto de volver a la selección antes. De hecho, Sergio se había unido con él. No había sido posible por temas físicos. Y yo creo que los dos tenían una cuenta pendiente de volver a juntarse, ¿no? Y hacer algo grande. Y yo creo que él fue vital en ese grupo. Estuvieron todos muy bien. O sea, sería injusto hablar de uno sobre los demás, ¿no? Pero claro, para una situación como la que vimos en las ventanas, contar con un pivo de la experiencia, de la calidad y de la envergadura de Fran es un factor diferencial.
Fran, dos preguntas más por mi parte. Una, vuelvo a ese Barça de 2010. ¿Es el mejor equipo en el que has jugado?
Bueno, he tenido la oportunidad de jugar en muchos equipos y diferentes situaciones, ¿no? Pero si hablamos de ese Barça de 2010, la verdad que sí, ¿no? Porque era un Barça increíble, un Barça que bueno, que momentos difíciles todos empujamos. Podía haber una estrella como la Navarro, pero lo demás éramos escuderos, ¿no? Yo creo que eso es como lo definía, ¿no? Que éramos escuderos, trabajamos todos pues en una misma línea y la verdad que era lo más importante, ¿no? Estar todos juntos en las buenas y las malas. Y sobre todo pues en esa final en París, pues bueno, de años anteriores que hemos tenido la oportunidad de llegar a la final, la verdad que cuando hemos jugado esa final estábamos todos nerviosos, pero se nos veía en la cara, ¿no? Que teníamos hambre y bueno, Pete Michael, que siempre nos contagiaba un poco con ese gesto de ganador que él tenía, pues hemos salido pues a divertirnos, a jugar, a ver lo que salía y mira, ¿no? Lo que hemos conseguido, ¿no?
Oye, un verano, no recuerdo ahora mismo el verano exactamente, pero ya estando Pablo Laso en el Madrid, se habló muy intensamente de que podías fichar por el Real Madrid. ¿Qué hubo de aquello?
Bueno, fue cuando salí de Barcelona y es cuando fiché en Unicaja, o sea, tú sabes cómo es esto, ¿no? Hay rumores, hay intenciones por un lado y por otro y estaba en el medio, o sea, que yo ahí, como se suele decir, ni pincho ni corto, pero bueno, la decisión pues fue de volver a Málaga y ya está, ¿no? Pero siempre ha estado el rondú en el interés de Madrid,
¿sí?
Por ahí, ¿no?
Sí, 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 siempre se te ha ligado desde que saliste del Barça en varias ocasiones. Y por último, yo no te voy a preguntar por la NBA, por qué sí, por qué no, pero llama mucho
faltaba,
la imagen.
Faltaba esa.
Claro, no, pero es verdad que llama mucho la imagen. La gorra de Orlando Magic ahí delante puesta, detrás las camisetas, la gorra delante. Lo que te quiero preguntar, ¿cómo ha sido tu relación con la franquicia estos años?
Bien, o sea, hasta que no han cambiado de General Magic, incluso pues cuando cambiaron la primera vez, pues me llamaron, ¿no? Teníamos una buena relación. Muchas veces, pues vinieron, cuando fiché ese verano en Girona, pues vinieron un par de veces a Girona para saber cómo estaba, cómo era mi situación, incluso en Barcelona vinieron. Y bueno, la verdad que bueno, ha sido buena, aunque parezca mentira, aunque parezca que no se pueda creer, pero siempre hemos tenido buena relación en ese sentido, ¿no?
Bueno, Mel, Frank, un tipo especial, ¿no? Como tú dices, siempre.
Sí, es un tipo especial. Y yo quería hablar de eso de la NBA también, ¿no? Porque, vamos a ver, sobre el tema de la NBA, muchas veces hay una doble vara de medir, ¿no? Todos alabamos que Sergio Llull no se haya ido a la NBA y se haya quedado en el Real Madrid. Y alabamos también que Nico Mirotić haya dejado la NBA, perdido mucho dinero, todos lo sabemos.
Bodiroga en su día también,
¿no? Bodiroga no, nunca fue, ¿no? Hubo muchos jugadores que no han ido. Pero bueno, vamos a hablar ya de los que, de estos últimos, ¿no? Y que haya apostado por Europa, ¿no? Yo creo que en un mundo tan competitivo como es este, nos hacen falta más personas como Fran Vázquez, ¿no? Que te pongan otros valores al valor muchas veces de la fama, el dinero instantáneo, la, no sé, la competitividad extrema, y que se me entienda esto bien. No quiero decir con esto que Fran no compita, ¿no? Quiero decir que el baloncesto es un mundo muy especial, probablemente el 80% y me quede corto de los periodistas que nos informamos de esto y de la gente que va al estadio le gustaría ser jugador, ¿no? Y, sí. Y por eso es mucho más exigente con los jugadores que parece que dejan pasar trenes, pero es que a veces hay trenes más importantes que coger, ¿no? Y esos trenes pasan por el bienestar, por la tranquilidad familiar, por disfrutar de las cosas que tienes muy cerca de la mano y que quizá ahora cuando estamos en esta cuarentena todos valoramos más, pero que hace probablemente 2 meses no valoráramos, no valorábamos de esta manera, ¿no? La vida es corta, es una, y hay que disfrutarla, y a veces no siempre se disfruta estando en los sitios más luminosos, ¿no?
Pues dicho alto y claro, Fran, así piensas tú, ¿no?
Sí, o sea, me conoce bastante, sabe cómo soy, y bueno, de las veces que hemos hablado, pues él me ha entendido y sabe cómo, o sea, que somos del mismo pueblo y nos conocemos bastante, ¿no? Y la verdad que es eso, o sea, que yo siempre, pues bueno, he intentado estar lo mejor posible. Antes de decidir nada, pues sí que teníamos las maletas hechas para irnos a Orlando, hasta que, bueno, en último momento tuve que cambiar esa decisión y ya está. Pero que no fue como se escucha, ¿no? De que ya tenía decidido desde antes de ir al draft. No, o sea, eso fue el último momento que tuve que cambiar mi decisión, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Mel, ¿entre vosotros faláis en galego? ¿Ha sido un esfuerzo hacerlo en español o no?
Eu só vou falar en galego, que a xente do meu povo, pero bueno, aquí evidentemente eu sempre sou unha persona e Fran tamén somos tan educados que sempre queremos que a xente nos entienda. Y si tenemos a un tío delante que habla swahili, si hubiéramos hablado swahili, hablaríamos swahili.
Claro,
¿verdad,
sí,
Fran?
Lo que haga falta.
Lo importante, y sobre todo en estos tiempos, es entenderse, comunicarse y tirar para adelante, ¿no?
Desde luego que sí.
La verdad que sí.
Oye,
Dime.
No, perdona, Fran, perdona.
No, que lo que tú decías es verdad. O sea, a mí siempre me decían mis padres, ¿no? Que cuando había gente que no sabía, pues, hablar gallego, pues, que intentas hablar castellano, ¿no? Porque muchas veces es complicado salir de ese entorno de estar hablando gallego a hablar castellano, ¿no? Y la verdad que cuando eres más pequeño aún más, y bueno, la verdad que siempre he hablado castellano con gente que no hablaba gallego, vamos.
Muy bien.
Te iba a decir, Frank, que creo que se acaba la fiesta, porque yo no sé si José lo sabe, pero ahí en Chantada, en todas las fiestas de los pueblos, la última música que suena es la muñeca de Chantada. Y luego ahí por detrás, creo que esto se acaba.
Sí, ¿eh? Sí, nos vamos ya. Ya están cortando.
Nos vamos ya, que esta familia se querrá acostar, ya sabéis lo que se suele decir. Melotero, ha sido un placer, gracias, buenas noches.
Un placer para mí estar con vosotros. Un abrazo, Fran, un abrazo para todos los oyentes de Rancho.
Fran Vázquez, solo decirte que gracias por todo, por haber sido como has sido, por todos los recuerdos y todo lo que nos has dado, y que espero de verdad que te puedas retirar en la cancha. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un placer.
Tirando a fallar.
Y de un pívot de leyenda en nuestro baloncesto a otro que, bueno, pues igual que con la persona que acabamos de hablar, también fue campeón de Europa. Ahora se encuentra en una situación un poco particular porque, claro, él estaba en China, llevaba 4 años trabajando allí, vino a renovar el visado de trabajo y de pronto, pues pasó lo que todos sabéis que pasó y se ha tenido que quedar aquí. Me hace mucha ilusión saludar a un histórico de nuestro baloncesto, de reconocer que le había perdido un poco la pista. Alfonso Albert, buenas noches.
Hola, José, ¿qué tal?
Buenas noches. Venimos de hablar con Fran Vázquez. Tú te pegaste con él muchas veces. Se nos va un grande con un Fran Vázquez, ¿eh?
Hombre, la verdad es que sí. Fran es un jugador que, bueno, que ha estado a muchos años a un gran nivel, ha jugado en equipos importantísimos y bueno, y es uno de los jugadores españoles que tuvo esa elección en el draft, ¿no? En el 2011, sí. Creo, tan alta. Uh-huh. Y bueno, sí. Es un jugador que bueno, yo cuando estaba, digamos, finalizando mi carrera, sí. Le estaba empezando en Unicaja y bueno, y la verdad es que era un jugador que lo daba todo en el campo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí está la carrera que ha hecho y es una pena que, bueno, que se retire, pues porque nos ha dado muchas noches inolvidables, ¿no? al baloncesto.
Sí, desde luego, pero bueno, tiene la fortuna, como él dice, claro, y de retirarse cuando él quiere, ¿no? Que el baloncesto le retire a él. Tú, en tu caso, alargaste mucho tu carrera, porque claro, desapareces un poco del radar ACB uh-huh. en Lugo, luego estás en vas a Grecia un par de años y luego ya, pues, Ligas LEP, pero incluso llegas a jugar años en Primera Nacional, en Castilla-La Mancha, y después acabas en China. ¿Cómo es eso?
Vamos a ver, yo estiré mi carrera de baloncesto básicamente porque, bueno, el baloncesto es lo que he amado toda mi vida. He intentado cuidarme lo máximo posible y, bueno, y eso me da la posibilidad de disfrutar y de, bueno, y de poder ayudar a la gente joven uh-huh. con la que he trabajado, ¿no?, mis últimos años. Y eso siempre es una gozada para un veterano, ¿no? Uh-huh. Luego, pues nada, lo de, como te comentaba, que lo de China fue prácticamente al acabar mi último año, me salió esa oportunidad porque Óscar estaba ahí, Óscar Yebra, fuimos compañeros en Badalona y bueno, vieron mi currículum, mi historial y bueno, me preguntaron si me atrevería a vivir una experiencia un poquito lejos de casa, ¿no? Y bueno, un poquito lejos, que fue en China. Y nada, la verdad.
Quizá no se puede ir más lejos. O sea, Nueva Zelanda ya, no, y poco más. No,
yo creo que no. Sí, si vas hacia el sur, quizá hubiera habido más posibilidades, ¿no? Pero bueno, ha sido una experiencia increíble. Es un país que nunca imaginé en el que pudiera estar. Siempre tenía curiosidad, pues, cómo sería. Y bueno, y la verdad es que nunca se sabe, ¿no? Fue, ya te digo, fue algo inesperado y. Y a la vez, pues, como te he dicho antes, muy muy provechoso para mí, ¿no?
¿Hablas algo de mandarín o no?
Hablo cuatro palabras, las básicas del argot de baloncesto.
Allí trabajabas básicamente en tecnificación y formación de chavales,
era,
¿no?
Exactamente, era formación básicamente, vamos a ver, desde muy abajo hasta un nivel, pues, medio. Lo suficiente para poder jugar, ¿no? Pues los 3-3 que a ellos les gustaba mucho. El nivel de baloncesto allí de chavalitos jóvenes, te hablo de 6, de 7, 8 hasta los 14 años, es un nivel bastante inferior al de Occidente, pues porque allí por encima de todo está la formación académica, ¿no? Ellos el deporte se lo toman como una actividad extraescolar, ¿no? Y no es como... Sí. Como nosotros, ¿no? Que es un una forma de vida, ¿no?
Bueno, y he de decirte que hace falta que vayan entrenadores europeos para allá, porque viendo a los pibos de China este verano, son muy grandes, pero técnicamente y tácticamente están más verdes, ¿eh?
Sí, bueno, afortunadamente y cada vez más están yendo más entrenadores allí. Llorente... creo que lleva 2 o 3 años allí y bueno, su equipo ha tenido buenos resultados, creo que quedaron campeones el año pasado sí, o el anterior, sí, sí, eso es. Y bueno, Orenga, Montelo, pues son entrenadores que bueno, les está dando un toque occidental, ¿no? Y bueno, sí que es necesario que bueno, que esa filosofía que ellos buscan en nosotros, pues la podamos integrar en ellos, ¿no? Porque, vamos a ver, tienen de todo allí, sí, vamos sí. a ver, todo lo que sea medios, todo lo que sea material, todo lo que sea instalaciones, van sobrados. Les falta poquito la mano de un entrenador, pues, bueno, ¿no?
Está claro, está claro. Bueno, tú vienes a España, creo que fue en diciembre, ¿no? A renovar el visado de trabajo que tenías por un año, pues con total normalidad, aunque evidentemente ya en diciembre en China verías cosas, ¿no?
Sí, yo venía con una renovación bajo el brazo, como aquel que dice, lo único que tenía era que arreglar unos papeles, compulsar unos diplomas y volver. Uh-huh. Y bueno, automáticamente explotó todo lo que ya todos sabemos, ¿no? Cerraron fronteras, no dejan salir ni entrar nadie. Y bueno, y desgraciadamente ha empeorado la situación, porque ahora España es uno de los países a nivel mundial que más casos tiene, y obviamente no se fían de nosotros, y por lo tanto decidieron cerrar fronteras para todos, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo? Bueno, dime.
No, que ya no sé, realmente ya te digo, estoy pensando, realmente no sé lo que durará esto, pero en caso de que no pueda volver, yo, bueno, pues también tengo la idea, en caso de, porque era un as que tenía, ¿no? Por si quería volver, pero en caso de que no salga y no se pueda y salga la cosa, tengo proyectos aquí y bueno, y estoy muy ilusionado, sea allá o en Valencia, pero sí que tengo claro que seguiré ligado al baloncesto.
Eso te iba a decir, te vemos pronto en un cuerpo técnico de, no sé, de un LEB o de un EVA o incluso de una CB, ¿o no van por ahí los proyectos?
Bueno, sí, me estoy formando, estoy acabando el título nacional y bueno, y sí que tengo mucha ilusión, ¿no? El vivir la otra cara del baloncesto, ¿no? Desde el otro lado, desde el banquillo, ¿no? Como jugador, las cosas se ven de otra manera y bueno, y sí que tengo ilusión, pues, por verlas desde la barrera, ¿no? De que digo yo.
Uh-huh. Bueno, oye, y que antes nos hemos quedado un poco a medias. ¿Cómo fueron tus últimos días en China? ¿Cuando vienes para acá ya vienes con el mosqueo de igual no puedo volver?
No, yo vine aquí, cuando llegué aquí todavía no había pasado nada. O sea,
¿allí tampoco?
No, que va. Fue una semana después, prácticamente, o al poco de llegar, no sé si fueron 5 días, saltó la alarma y bueno, ya vimos todos lo rápido que reaccionaron y lo rápido que cerraron el país. O sea, que eso automáticamente pues te salpicó a todos los países directamente, ¿no?
Claro, y ahora evidentemente no tienes ningún tipo de plazo, es decir, es verdad que allí ya se está entrenando, se está un poco, sí, ahí vemos a Alejandro Martínez, al propio Oscar Yebra, que están ya trabajando allí, pero claro, ahora el problema es entrar en el país, claro, y más desde
sí,
España.
Sí, exactamente, todos los entrenadores que están trabajando porque se quedaron allí durante la cuarentena, y creo que Oscar estuvo en Hong Kong, no, estuvo en Macao, en un equipo de Macao.
Sí.
Y justo cuando volvió,
estuvo un mes en un hotel, nos lo contó en el programa.
Tuvo que hacer la cuarentena, o sea que dentro de lo malo, eso es lo mejor que le puede haber pasado. Bueno. Y nada, y automáticamente, pues todos los, el jugador, toda la gente, todos los extranjeros que salieron por esa época del país, tengo amigos que todavía no han podido entrar y no saben cuándo van a entrar.
Bueno, el año pasado te pillaría allí, se celebró el aniversario del 25 aniversario de aquella peña campeona de Europa, ya ha llovido, ¿eh?
Sí, ha llovido. Ahora mismo ya te digo, mira, llevo un lío ahora, te soy sincero, llevo un lío con los aniversarios, con el de la Copa del Rey, con el Pamesa, que también
claro,
que se cumplió 25 años, con el del Juventud, que son 26. O sea, a mí, claro, yo te digo, cada aniversario, cada fecha que se cumple, tengo que mirar cuántos años hace de eso, ¿no? Y sí, bueno, son momentos entrañables. Me hubiera gustado ir al de Badalona, pero claro, bueno, era muy complicado y bueno, no. A ver si para los 30 años sí que puedo estar allí.
Oye, pero déjame que te pregunte. Pues yo, claro, ahora cuando lo veo repetido, no puedo evitar reírme cuando veo lo del reloj. Pero ¿cómo se vive eso en el banquillo? Que ves que hay un tiro libre y el reloj no corre y no corre y no corre. ¿En el banquillo qué le pasa a uno por el cuerpo?
Se vive con mucha angustia. Se vive con mucha angustia porque, bueno, date cuenta que jugamos en un pabellón, o sea, era... supuestamente ni de Olympiacos ni
sí,
nuestro.
Sí, Tel Aviv, claro.
Pero esa presión que había con la gente, con tanta gente, Olympiacos, los equipos griegos, que ya sabes cómo juegan, sí, juegan al límite de lo legal, y que tienen, creo que tuvieron 2 oportunidades de rebote ofensivo.
Sí,
y,
sí,
y
el balón parado.
La última. Bueno, sí, no sé si las imágenes, pero nuestro doctor, nuestro médico de aquel entonces, Delfín Galeano, fue el primero en que saltó a la pista con los brazos levantados y diciendo no, que se ha parado. Y bueno, y nos quedamos, pero bueno, gracias a eso creo que también el árbitro estuvo atento, ¿no?
Sí.
Fue increíble. La verdad es que son momentos que, bueno, que te voy a decir, ¿no? Ya los visteis vosotros por la tele, pues increíbles.
Muy bien, pues Alfonso Albert, te deseo suerte para un hipotético regreso a China y si no, que pronto te veamos trabajando en España.
Exactamente.
Repatriado.
Un placer, José.
Gracias, buenas noches.
Adiós.
Venga, recta final del programa y, como siempre, llamamos a la puerta de Antonio Rodríguez para que nos rescate incunables de su videoteca. Antonio, buenas noches.
Muy buenas noches. Cuando avisas ya con recta final, que ya hay poco, ¿verdad?
Sí, no, no hay mucho. Mira la hora, mira el reloj y verás que ya queda poco.
Pues venga, bueno, vamos allá.
Vamos con ello. Nos sacas en tu canal de YouTube hoy, en canal de YouTube Antonio Rodríguez Jiménez, para quien quiera suscribirse, el segundo partido de la final NBA del 98 entre Chicago y Utah, ahora que está tan de moda The Last Dance, pero porque tiene algo de particular, que era la que se liaba en Canal Plus en aquellos años en las finales, ¿no?
Sí, o sea, realmente es un partido más. Es verdad que estuvo muy bien, que ganó Chicago con un gran partido de Jordan en el último cuarto, un gran partido de Tony Kukoc, pero básicamente no era eso, sino era, obviamente, como siempre, disfrutar y rescatar los comentarios de Anthony Daniel y de Andrés Montes, que esos siempre los teníamos a lo largo de la temporada, pero es que aquí había un añadido que yo he de reconocerte, José Puertas, que lo disfrutaba como un absoluto enano, que era, claro, los trabajadores que nos quedábamos en Madrid, al margen de los enviados que luego venían con sus historias, por supuesto las historias de Montes, las historias de Daniel sobre Montes, de la productora Remedios García, que era una fenómena, pero era toda la parafernalia que se montaba en Madrid, que era por aquel entonces estaba en Torre Picasso, los estudios, te hablo de sobre todo de los 90, luego ya nos mudamos a Tres Cantos, pero de el segundo lustro de los 90, cuando se empezaron a coger los derechos de NBA, en el que siempre solíamos tener a cada partido dos invitados. Entonces yo, que llevaba dos añitos, un año o tres años en la empresa, que lo tenía todo, tenía los ojos aún como platos de todo aquello, pues aparte de que se montaban unos musicales muy bonitos, había realizadores haciendo musicales maravillosos para el descanso, para volver del descanso, para la cabecera misma ya era espectacular, pues era que traíamos siempre invitados en este. En este encuentro, por ejemplo, trajimos la colaboración maravillosa de Anicet Labodrama, que era cuando yo lo tuve con...
Está finísimo, Anicet, ¿eh? Está finísimo.
Sí, 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 jovencito, sí, 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 sí. Y Juan Antonio Morales, que
presidente de Juventud,
que acababa de venir de... sí, no, por aquel entonces estaba jugando en el PAOK Salónica.
No, digo que es el actual presidente del Juventud.
El actual presidente del Juventud, exactamente. Claro. Y había jugado la final de Liga Griega con el PAOK Salónica, donde nos contaban, dice, bueno, nosotros alucinábamos porque en el OAK, en uno de los fondos, estaban los aficionados de un equipo, al otro fondo estaban los del otro, y por encima de nuestras cabezas volaban bengalas que con disparadores se estaban tirando unos a otros. Entonces, sobre todo rescatar el hecho de esa parafernalia que se montaban con esos invitados. En este caso estaba moderado por Chus del Río, pero yo recuerdo, con todo el cariño, de recibir, porque nos encargamos de allí recibir, los llevamos a maquillaje, luego ya al plato, y luego la conversación post partido en desmaquillaje, vino Aito García Reneses, vino en ese año 98, por ejemplo, los dos finalistas, Luis Casimiro y Sergio Scariolo, los dos entrenadores finalistas, Casimiro, que tenía la cabeza afeitada por la apuesta, bueno, por una promesa por haber quedado campeón de liga con TDK Manresa, que estaba reciente aquella gesta. No sé, recuerdo también Ismael Santos y Blancares cuando estaban casados por aquel entonces. Vino Tim Shea, que era el jefe de scout de New York Knicks, para las finales de entre los Knicks y los Spurs, contándonos muchas maravillas y muchas confidencias. O sea, aquello eran verdaderas lecciones, no solamente los comentarios del partido, sino luego todo aquello. Venían una hora antes, se les maquillaba, se charlaba con ellos.
Si las paredes hablaran.
Exactamente. Bueno, bueno, había auténticas maravillas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso lo tengo un especial cariño. Sobre todo era la profesionalidad y el gusto por intentar hacer las cosas bien, porque como siempre se tenía por aquel entonces el lema como Canal Plus, Canal Plus es más, y siempre había que hacer un esfuerzo más y era un poquito más.
Oye, se habla mucho históricamente de las pajaritas de Andrés Montes, pero la corbata que lleva Anthony Daimiel en ese partido... Cuidado, ¿eh? Cuidado.
Se fueron a los grandes almacenes, mira, estás pues, se fueron a los grandes almacenes a 50 kilómetros a comprar todo tipo de ropa, y hay una pequeña anécdota que resulta que Andrés, por ejemplo, se compró no sé cuántos pares de ropa interior de calzoncillos. Uh-huh. Y a la vuelta se da cuenta, porque no los prueba obviamente, en el hotel se los prueba y dice que le están pequeños. Entonces le comenta a la productora, oye, Reme, que si podemos ir a ver cambiarlos. Y a ver, Andrés, que además Andrés no conducía. Si quieres, toma las llaves y vete tus 50 kilómetros a devolver los calzoncillos. Pero claro, evidentemente ya se quedó ahí el tema, ¿no? Pero sí, se compraron de todo, y me imagino que esa corbata, no sé si la llevaría de atrezo ya a Daimiel, o la compraron allí, no bueno, lo sé, pero sus aventuras serán curiosas.
Pues que la gente se meta en el canal de YouTube de Antonio Rodríguez Jiménez, busque la final de la NBA, segundo partido del año 98, y vea, entre otras cosas, aparte de disfrutar el partido, la corbata que lleva en el Delta Center Antonio Daimel. Antonio, como siempre, un placer. Muchas gracias.
Igualmente, hombre, y un fuerte abrazo a todos.
En YouTube, ya sabéis, Antonio Rodríguez Jiménez. Y ahora nosotros nos vamos.
Hoy paramos los relojes que racionaban el...
Una semana más, ya quedará una menos, imagino, para que volvamos a la normalidad y para que el balón vuelva a botar en las canchas. En el control de sonido, Víctor San Román, os habló José Manuel Puertas. El domingo que viene a las 11, aquí, más baloncesto.
Es posible vivir sin arrancar ocas del calendario.
Tirando a fallar.